Onda Vasca Conecta. Conecta. Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 8 de abril 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, esta planta deportiva, en la que siempre te digo, puedes venir aquí, elegir tu ropa para practicar deporte, para vestirte deportivamente o también la herramienta para practicar el deporte que te gusta. Aquí en el Corte Inglés, además, con una cafetería-restaurante que es excepcional. En esta tertulia de la felicidad, en esta tertulia en la que vamos a hablar, obviamente, de lo que hemos vivido en Sevilla, de lo que hemos disfrutado en esa bella ciudad con ese triunfo copero del Atleti, con esa victoria del equipo rojiblanco ante el Mallorca, en un día en el que hemos pasado, la verdad, nervios, muchos nervios, pero la felicidad contrasta sobre todas las cosas con ese momento. Una maravilla, una gozada estar en Sevilla, disfrutar de ese partido, disfrutar la victoria del Atleti y estar hoy aquí celebrando este título. Saludo a quienes ya están en esta mesa preparados. En breve tendremos al bueno de José Luis Arteche del diario de ella, nuestro compañero José Luis Arteche, pero está el Mr. Llopis aquí. ¿Cómo está, Llopis?
Hola, arratsaldeon a todos.
Está Sergio Gorino. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien.
¿Cómo está Mónica Durango?
Muy bien.
Qué ilusión me hizo el otro día cuando entro yo en... agobiadísimo que estaba yo, que habíamos llegado por los pelos al campo y de repente la veo a Mónica Durango, sí, sí, perfectamente, sí, ¿eh?
Sí, sí, uniformada. Sí,
sí. Pero era como hora y media antes.
Hora y media, ¿no? Es que entraste, sí, muy prontito. Sí,
y tú sí, tarde, ¿eh?
Y digo, pero si es Mónica.
Sí, fíjate, sí,
que había
abrazo,
gente. Sí, sí, pero fíjate que había gente. Y ahí estábamos todavía nerviosos, todavía estábamos un poquito expectantes. Luego ya vivimos el desarrollo, pero lo que comentamos a una de la tarde, haciendo un poquito crónica social, que vamos a hacer, obviamente. Ya sabes que puedes participar, ¿eh, querido oyente? En el 688-854-852 nos puedes mandar tus mensajes ahí, si estuviste en Sevilla, de cómo lo viviste. Mónica, con Víctor he hablado antes largo y tendido, con Sergio Corino también. ¡Qué ambientazo!
Es que qué impresión, es que qué impresionante todo en general, ¿eh? La verdad es que, no sé, me esperaba lo que, pues por las imágenes que te iban mandando y demás, ¿no? Pero es que todo supera, o sea, la realidad te supera todo lo que te cuentan los propios sevillanos, impresionante. Había una calle que estaba, que no podías pasar, y de repente veo a unos que se están subiendo y están poniendo en la calle calle Ledesma, un cartel. Pues que era...
Eso no sabía yo.
Joder, es que fue todo como... No te podías parar a saludar a la gente porque te perdías, o sea, porque es que se te iban los con los que ibas tú, liabas una, que para qué. Y es que, bueno, pues nada, y estaban... De vez en cuando veías a algún mallorquín que yo pensaba, digo, bueno, con esto no se gana, ¿eh? Quiero decir, flipando, ¿eh?
Esta mediodía hemos contado un chiste que nos contaron ayer, que lo ha contado Víctor, ahora ya me lo sé, que una mujer del Atlético se mete en un taxi y que le dice, por favor, ¿me puede llevar a un sitio donde no haya mucha gente? Y le dice el taxista, si quiere le llevo a Bilbao. Porque el taxista no podía entender. Dice, ¿quién se ha quedado en Bilbao?
Bueno, pues las imágenes que daban de aquí también
no
eran impresionantes, ¿eh?
Es que era espectacular. Bilbao-Vizcaya.
El campo estaba lleno, Pozas estaba lleno, Moyúa estaba lleno. O sea, porque a mí lo que me chocó, por ejemplo, fue a la salida del partido. Cuando salimos del partido, es que estábamos todos tan derrengados. O sea, no había como ni celebración. O sea, estaba aparte que estaba todo cerrado, es verdad, pero es que... lo que veías en la gente era también un poco lo que había sufrido,
la
¿no?
Incluso que habías perdido, ¿eh?
Sí, 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 la gente estaba muerta.
Por el agobio, eso por el agobio. Es que tienes, cuando te pasan tantas cosas, tienes una sensación que es verdad, que no explota realmente de felicidad. Tú, no es como el día del Atlético de Madrid, que de repente eso te metes en la final y ya, como la diferencia es tanta, pero es que el otro día... Luego analizaremos el tema futbolístico puramente, porque esta tertulia es mucho de eso. Pero Corino, tú también has tenido la oportunidad de estar en Sevilla disfrutando de las calles, aparte que es una ciudad que conoces perfectamente. Cambia, ¿no?, con esto de una final del Atleti.
Pues estuve una semana antes, en Semana Santa, y la gente que conozco, de donde como habitualmente, desayuno, gente de Sevilla, o sea, decían, pero si han acabado con todas las existencias de toda la bebida, comida, desayuno, fliparon. Dice, pero ha quedado alguien allí, la verdad que fue, yo no sé si en Zalla...
No se puede calcular exactamente.
En Encartaciones, Zalla, en Balmaseda, o sea, yo estaba en todos allí. O sea, yo digo, sí, parece que estoy en mi pueblo.
Sí,
o sea,
sí. Nos hablaban de un impacto de 50-60 millones, vale, es mucho, mucho dinero eso,
Nos decía Juan Bustos, que es el encargado de medios del Betis, que la final de Europa League del Celtic, que recibieron muchísima gente, pero que esto ha sido, vamos, exageradamente más. O sea, que decir, es que...
Y el consumo de los aficionados han sido... Bueno, ha sido...
De los de Bilbao.
O sea, ha sido ha sido alucinante.
Luego el tiempo que ha hecho ha sido buenísimo.
Muy buenísimo.
Buenísimo.
Hemos traído colorcito y todo.
Sí, hemos traído color.
Vosotros menos.
Hemos hecho la calle.
Hemos hecho la calle, porque claro, estamos en un set increíble en el Guadalquivir.
Un sitio de privilegio, o sea, enfrente justo del barrio Triana.
Sí,
con toda la zona de restaurantes de la calle Betis, creo que recordar. Betis. Corrígeme si no. Sí. Estoy acertado. Sergio, tú que dominas Sevilla mejor que
Zalla. No, yo es más Triana, pero estaba enfrente.
Pues la calle Betis en Triana.
Que a mí me sorprendió, porque esa es una zona que habitualmente no hay nadie. Es una zona que la gente va a correr o a dar un paseo. Perdón. Y sí que es verdad que estaba petadísimo. O sea, que súper bien para la imagen
veía,
de la radio.
Y se veían todos los restaurantes, todas las terrazas de los restaurantes de la calle Betis plagadas de camisetas rojiblancas. Y de repente te pasaba un barco por el río,
también
con
también
música, todo el... Bueno, eran como los chimbitos, ¿eh? O sea, tampoco vamos a tirar cohetes.
Había uno que era muy grande.
Parecía el chimbito.
Sí, no, era muy grande. No, el más grande, ¿no te acuerdas del grandote? Sí,
joder, pero aún así, para nosotros, chimbito.
Chimbito
sevillano.
Y lo que era fuerte, de verdad, yo como me hice un periplo de unos cuantos días por ahí. Me ha llegado la muda, Me ha llegado la muda para todos los días. ¿Lo calculé? Sí, perfecto. Cuando ayer volví a casa dije... No sabía ni dónde estaban las cosas en mi casa. De tanto tiempo fuera. Y... Cáceres. Ibas en Cáceres a visitar el casco monumental este histórico que tiene, que es precioso, es una maravilla. Todo gente del Atleti. Y era... Yo llegué el miércoles a Cáceres. Es que flipaba. Bueno, llegué el martes.
Salamanca.
Menos mal también que ha sido en abril, Porque esto, mayo, junio, ya con otra temperatura, no sé lo que hubiera sido,
¡Guau!
Porque, sí, se agradecía un poco, ¿no? Y el mismo día de partido que hizo un poco, ¿no? Nublado y tal, quiere decir que no...
Sí, el día anterior hizo mucho calor,
Mucho calor, eso.
Por la noche ya hacía 20 y pico grados, casi 30 y...
Y luego comentamos el acceso al estadio, terrorífico.
Terrorífico.
La gente, mi amigo Ramón, que tiene 90 años... Oye, una hora andando al campo.
Iba gente más joven de 90 años.
Y ponían cartel de 30 minutos y era mentira.
En sillas de ruedas.
Se fue como los jovenzuelos ahí a la fanzone a celebrar.
Más jóvenes que 90 años serían todos, ¿no?
No se te oye, levanta el micrófono, Arteche.
Pero en un margen, no sé, de 60 a 90 o de 70 a 90. Quiero decir que gente que no estaba ni impedida ni que era súper mayor, pero que, claro, un partido a las 10 de la noche a esa hora iban en sillas de ruedas.
Que sí.
Pero para llegar, sí.
Sí, creo que a este le llevó la policía municipal luego.
Pues si tuvo suerte...
Estaba perfectamente, pero yo creo que se hizo un poquito ahí el tal y se lo llevó a la policía municipal para acercarlo. Es que, a ver, ponía un cartel, lo que digo antes, 30 minutos, y no quedaban 30 minutos, quedaba un mundo. Porque esto está en una isla, donde está Isla Mágica, donde está el parque de atracciones. Y es una locura, si nosotros con el coche nos volvimos locos.
De una hora.
En el campo, Sergio, ¿tú tienes la sensación de que la gente del Mallorca estuvo más activa que la del Atleti?
Más activa a partir relativamente del 1-0, porque al principio pues la gente del Athletic estuvo muy motivada, sensación de que somos muchos más que vosotros, nos vais a aguantar, pero claro, en el momento en que empezó el partido y vio que no era el guión esperado, yo creo que el Mallorca, pues la afición en este caso del Mallorca, y el Mallorca también, pues estuvo un poco por encima, por lo menos a mí me pareció esa sensación.
Sí, yo creo que todo iba como nos íbamos a comer el mundo en todos los sentidos nosotros, ¿no? Quiero decir, veíamos un partido en principio más que asequible, con las calles de Sevilla todas, pues con gente nuestra, también tres cuartos del campo iban a ser nuestros, pero es que cuando empezó lo que había que empezar, pues es que efectivamente, bueno, te diré yo que todo el partido... Pero las sensaciones fueron que el Mallorca, que el partido estaba yendo muy por la senda de donde quería el Mallorca. Ellos hay un momento en cuando llegan incluso los penaltis que arenga.
Sí, sí, que están como celebrando. Hemos llegado hasta
hemos
aquí.
Llegado hemos llegado hasta. Hemos resistido.
Somos los ganadores morales.
Hemos resistido. Sí. Esa sensación de resistencia. Desde que yo pensé.
Hay dije, gente del Atleti tocado, que lo interpreta como una falta de respeto.
No, hombre, que no, por favor.
Ha habido gente que me ha dicho esto de que van.
No, hombre.
De hecho,
no.
Hay pitidos, ¿eh?
No, no, no.
En el campo hay,
sí, hay pitidos. Eso es. Sí, sí, sí.
Hay pitos
sí.
Cuando. La peña del Mallorca,
o sea, si se acercó a su zona, ¿no?
Hizo lo mismo que hizo en Anoeta, exactamente.
Yo había
allí
pensado
bien el plan, bueno, pues
yo pensé que el sorteo había tocado allí, de la forma en que ellos celebraban los penaltis. Digo, ojo, qué rabia que ha tocado en
la zona del Mallorca. Más,
eso es, en la portería del Mallorca, eso interpreté claro. Yo
creo que les quito, perdón, yo creo que les quiso quitar la misma presión que les quitó en Anoeta. Diciendo, hemos llegado hasta aquí, ahora a los penaltis. Bueno, que no habían ensayado.
Eso.
Que no habían ensayado penaltis. No me lo creo. O sea, hombre. Estoy convencido de que sí. Y mucho más después de haber pasado.
Claro.
En semifinales. Claro. Pero por otro lado, nosotros comentábamos ahí en Petit Comité. O sea, a ver, es muy complicado que un equipo pase dos rondas seguidas tirando penaltis. Yo creo que a estos les toca la lotería en semifinales de Navidad. Y lógicamente. Que te toque la lotería de Navidad y la lotería del niño seguidas una detrás de otra, me parece relativamente tener demasiada folla y no tocaba. El otro
pero
día
es que
no
ellos
tocaba.
En el partido tuvieron, ¿eh? Sus ocasiones, ¿eh?
Nosotros también.
Sí, 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 sí. Pero es que yo creo que con las nuestras contábamos y con las de ellos no.
Yo sí contaba.
Quiero decir, yo
pero
creo
con
que
tantas de ellos, es que al final, cuidado, ellos tienen.
¿Tantas
ellos
cuántas?
Ostras, pues dos, en el segundo tiempo y en la prórroga tienen dos clarísimas. La de Larin es
clarísima. La de Larin, nada más empezar.
Es clarísima y la de Muriqi es clarísima Muriqi porque es un paradón de Julen.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos más y más claras. Más y más claras. Pero yo, antes de que empiece ya todo el mundo a desgranar, yo lo que tengo una cosa que no tengo por qué, independientemente del resultado, creo que el Mallorca dijo. Somos el Mallorca y esto tenemos y con esto vamos a jugar. Fue fiel a lo que lleva siendo durante toda la temporada y lo expuso bien. Y sí creo que el Athletic estuvo por debajo de lo que nos esperábamos todos. Y ahí lo dejo.
Ayer veníamos escuchando la radio, ahora te doy paso, José. Y una frase me gustó mucho de Luis Ángel Duque, un técnico de estos madrileños, un castizo de cuidado, que dijo, cuando el fútbol no te da, utilizas otras armas. Y en eso el Mallorca es el mejor equipo. Y sí, Aguirre, el mejor entrenador para eso.
Lo que está claro es que hay un... O sea, no hay una coherencia o hay un desfase entre lo que se ha vivido a nivel de calle, a nivel de grada, a nivel de... y lo que es el partido. Al final se trata de un partido de fútbol, una final, bien, hay un título en juego y eso al final se lo ha llevado el Athletic, pero si se lo llega a llevar el Mallorca no tienes nada que decir, ¿eh? Al contrario, seguramente si se hace un análisis riguroso, no ya de lo que da de sí el partido, sino partiendo de un poco de bueno lo que es cada equipo, del potencial de cada uno, pues de alguna forma el ganador moral hasta que llegan los penaltis, pero incluso hasta ese momento es el Mallorca, porque lo normal hubiese sido que el Athletic resuelva antes. Ya solo el hecho de llegar a ese punto de los penaltis es un triunfo moral del Mallorca, y el desarrollo del partido pues creo que tampoco deja en buen lugar al Athletic. Entonces quizás comentar esto pues sea un poco también una forma de reconocer bueno lo especial que es este club, que aun siendo las cosas así bueno pues claro, porque acabó bien también, ¿eh? Vamos a ser sinceros, porque acabó bien. Pero, vale, pues todo lo que ha sucedido encaja. Dices, vale, estupendo, pues mira, la movilización de la gente, la implicación, el tal, todo esto que ha habido, el desfase, porque también es un desfase
de movilización de gente, de miles de personas, pero no allí en Sevilla, sino aquí, en cualquier sitio de aquí, todo eso, cómo se ha vivido. Y bueno, y está el partido, que es lo que centra todo, porque en definitiva todo depende de lo que suceda en el partido. Vamos a ver, si gana el Mallorca, ¿de qué estamos hablando ahora?
Una decepción enorme.
No, y si yo lo decía, que nomás arranca el partido, decía, bueno, ya todo lo que hemos vivido hasta hoy,
ya, pero,
ya olvidaros, ahora es el momento, sí. Este es el día y hay que ganar la
pero,
copa.
¿Entiendes lo que estoy
pero pensando? La fiesta previa es muy bonita.
Sí, preciosa, pero.
A mí me parece, a mi hijo se
sí,
me parece.
Pero el problema
se, mira, se me pone el pelo en punta según
sí,
lo pienso.
Sí, sí, pero a mí no. O sea, el problema es que.
Tengo sentimientos.
Tú sí, yo no. Yo no, yo soy de mármol. El problema es que al final es eso, es una final de copa y es una final de copa que se produce en un contexto muy concreto, después de una, no sé, bueno, de 4 décadas esperando y supuestamente o en teoría o sobre el papel es la final más asequible que has tenido. Y sin embargo está en un tris de que se te vaya otra vez y claro. La gente lo pasó muy mal. Cuando antes comentabais, no, es que en el campo la gente salía y no parecía ni que estaba celebrando. Claro, ¿cómo? Es que esto es el mal rato que pasó la gente.
Terrible.
Pero
terrible.
En todos lados fue. Terrible. O sea, es que fue un sufrimiento. Terrible. Hubo mucha gente que no quiso ni ver los penaltis. Hubo mucha gente.
Por eso tanta gente lloró. Terrible. Yo creo que cuando soltó la tensión.
Sí, claro, pues claro, pero cuando en el momento en que ya llegan a los penaltis y claro, dices, no, ojo, la gente pitó porque estaba los del Mallorca allí, bueno, de chufla allí en el campo y tal, para adjudicar los penaltis a quién tiraba, a quién no. Oye, es que ellos en ese momento se creían con fundamento, además, campeones de la Copa. Es que yo también lo entiendo así. Lo que pasa es que, joder, todo lo que no hizo el Athletic en los 120 minutos previos, lo hizo en los penaltis. Estuvo perfecto. Estuvo perfecto. 4 penaltis metidos de 4 y el portero saca una. Perfecto. ¿Qué tiene que ver eso, ese rendimiento, con todo lo anterior? Pero claro, estás hablando de penaltis.
Es que es una suerte, la suerte de los penaltis.
Joder, es una suerte, no. Es
que no puedes hablar solo de suerte, ¿no? Porque no, suena como. Sí. Pero efectivamente, la temporada, un componente muy importante es ese algo que ha tenido
sí,
el equipo.
Esa flecha para arriba.
Pero es que la ha tenido. Yo pensaba, digo, se nos ha acabado. Yo cuando llegué a la final dije, se nos ha acabado la flecha.
No, pero ¿sabes cuándo no? Cuando tira Vesga. Y se cae.
Se resbala y la mete.
Eso iba a decir yo. Porque
dentro del balón
pegado al palo.
El penalti de Vesga es horroroso. Y es más. Y el de Alex Berenguer. Es que le pega.
Ajustadita, ¿eh?
Ajustadita, pero como.
Te digo una cosa, Sergio.
Como.
La vi fuera.
Yo no los he visto. Repetidos. No los he visto. Bueno, repetidos.
Yo antes estaba hablando de cosas.
De ellos.
O sea,
no me acuerdo de ellos.
Que es que no ha visto nada. Bueno, le está retransmitiendo. Y nosotros, yo, el míster y yo, nos miramos así por debajo mientras José retransmitía. Y con el 1-0 había gente llorando.
Yo recuerdo haberlos contado, pero no me acuerdo ahora mismo cómo fueron porque no los he visto repetidos.
Sí.
Bueno, y el momento es de tanta tensión que yo creo que la cabeza no te deja memorizarlos.
Ya estaba yo para mandarte un vídeo para que te veas ahí.
Sí.
Estabas que de pelo de punta.
Los penaltis son como sigue. El primero tira Raúl García cruzado en media altura más o menos y el portero acierta donde va, pero le pega tan fuerte que no llega al portero. Ese es el primero.
Sí.
El segundo es el de Munien, que es el que mejor está tirado.
Sí.
Porque el portero ni se mueve, no sabe por dónde le va a tirar y se queda seco en el centro de la portería. El tercero es el que, cuando pone el pie de apoyo, Vesga para chutar, se resbala completamente. Sí. De hecho, se cae al suelo después de que le pega con la izquierda.
Con la cabeza como. Uf,
y la pelota.
Diciendo, Dios mío.
Y entra pegada al palo. Y el cuarto es el de este, que entra a cámara lenta, porque entra. Lo que pasa es que encima
Vesga que entra por el sitio. Vesga que es un Feliciano que está sonriendo todo el rato, casi sonriendo.
Ya, pero ahí va a tirarlo.
Sí,
cuando
sí.
Otros están igual atando las botas.
Sí.
Que dicen quién va.
Es así.
Él va a tirarlo.
Es así.
Claro.
Bueno, pues para eso soy especialista, ¿no?
A ver.
Del equipo.
Yo sí pensaba que. De hecho, además, cuando estábamos ahí antes de los lanzamientos y comentábamos, ¿quién tira? Yo dije, estos 4 van a tirar seguro. Si es cierto que yo el orden lo había puesto diferente. Yo pensaba, por lógica que estás viendo durante la trayectoria del equipo, durante
el primero, Vesga.
Que ves que va a ser el primero,
sí, eso dijimos.
Que Raúl iba a ser el segundo, luego Muni y luego el último, el cuarto Berenguer.
El quinto, ¿sabes quién era?
Creo que era Unai.
Unai.
Sí, bueno.
Yo dije Nico.
Digo, Yo comenté que no íbamos a, si metíamos los cuatro, no íbamos a llegar al último porque el portero iba a pescar a alguno. Además creo que utilicé ese término. Sí. Digo, Julen va a pescar a alguno y curiosamente se lo
pescó. Fíjate cómo estaría Víctor, que no sabía que si metía a Berenguer ganábamos la Copa.
No fastidie, o sea,
te lo juro, oye, por Dios.
Claro.
Yo no.
Yo, o sea,
yo ya
claro.
Digo, ¿cuánto mal? Y me dice Sandra Orten, me dice, si metemos este, ganamos. Digo, ya han pasado, ya está. O sea, es que fue una sensación de tensión impresionante.
Voy con una tanda de WhatsApp y un montón. La gente feliz, obviamente, por este título copero. Nervios, con el culito prieto hasta que Berenguer metió el penalti, dice un oyente. Hola, Mónica, un saludo. Más mensajes. Estoy muerto, mátame, camión. 39.000 pasos marcó mi smartphone en ir a la Cartuja.
Sí, le creo.
Flipante. La mayoría de estaciones de servicio desde Sevilla a Bilbao se quedaron sin existencias. Para mí el titular es partido de las lágrimas. Primero cuando metió el gol Mallorca lloré, cuando metimos el gol nosotros también. Y al final, ¿qué os voy a contar? Lloros a tope. Preciosa dedicatoria tras el gol a los que no están y se han ido en estos 40 años, Monje. Por cierto, me crucé contigo en la grada alta antes del partido. Te saludé. E ibas nervioso de narices. Iba muy nervioso. La verdad que estaba muy nervioso. Con el bus de Soleto, madre mía, qué gozada, y en Sevilla, os vi a todos, ya sois de la casa. El barquito, acojonante. La segunda parte de la prórroga estábamos en la grada atenazados, por eso se oía más a los del Mallorca.
Sí, 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 sí.
A la afición de Mallorca se le escuchaba más, y eran miles menos. Yo fui uno de los que vivió el partido en la grada del Mallorca, y en ningún momento nos faltaron el respeto, ni un solo cántico en contra del Atleti. En la tele siempre que enfocaban a la afición de los del Mallorca animaban, y los del Atleti sentados, vamos, como suelen ser en San Mamés. Tampoco estoy de acuerdo en esto. Ellos tienen tres claras, meten una, nosotros cinco, y solo metemos una. Arteche, no hay premio a los ganadores morales. Los penaltis no solo son una lotería, hay que saber tirarlos y además tener la tranquilidad necesaria. Sí, pero muy buenos jugadores han fallado penaltis. Es que ese es el tema. Yo por eso decía, hay que meter un gol. Yo no quería llegar a los penaltis, porque en los penaltis
si nos ponemos, José,
se iguala todo. Es que en los penaltis se iguala todo.
Claro. A jugadores importantes que ha fallado penaltis, desde Baresi, Roberto Bayo.
No, te voy a decir yo.
Dani, en el final.
¿Quién más penaltis ha fallado? Claro. Messi.
También.
Sí. Igual ha fallado 12 o 13.
¿Qué era el penalti? Arteche, ¿echaste alguna lagrimilla al final de los penaltis?
¿Al final de los penaltis? ¿Lagrimilla?
Antes
no,
igual.
Tenía que escribir, tío.
Bueno, pero yo también estaba hablando por la radio y sí se me saltaron las lágrimas.
Ya, pero tú eres así muy sentido. Pero mira, yo tenía que escribir una crónica de un montón de...
De caracteres.
De caracteres, y no tenía tiempo para llorar, ni para reír, ni para nada.
Buena gestión de los penaltis por Valverde. Sí, estoy de acuerdo, la elección es buena. La elección es muy buena.
La elección es de los jugadores.
Valverde, la elección es...
Bueno, creo.
Valverde les... No, esto está hablado. Esto está hablado. Sí. ¿Qué esto está hablado, hombre? Sí. Esto está hablando. Valverde no se deja eso en el... que no se lo deja eso, que lo tiene desde casa con Jon Aspiazu, eso. Sí, lo tengo clarísimo.
No, pero está claro. Pero Valverde, por cierto, llega el momento de los penaltis y dice, chicos... ¿Quién es el que da el paso? Él no puede decir, lo vas a tirar tú y tú.
Claro, yo creo.
Bueno, evidentemente hay varios especialistas y que esos dan, supuestamente tienen que dar el paso.
Sergio, eso lo tiene amarrado Valverde. Valverde, por cierto, ya está en la historia, obviamente, del Atleti. Está en el top, no sé qué top, si top 2, top 1, top 3 de los entrenadores del Atleti mejores. Y eso es indudable. O sea,
eso no se lo quita nadie.
Este zapato le queda al pie de Valverde que no veas tú. O sea, el zapato Atleti le queda al pie de Valverde perfecto. No hace falta ayudarle a meter el pie. O sea, este club está hecho para Valverde.
Sí, yo creo que él probablemente pensaría, no sé, que es el que se le vio en el campo especialmente feliz, ¿no? Yo creo que se le vio con unas manifestaciones para lo que es él, en un perfil muy discreto y muy tal. Yo creo que, bueno, él dijo, ¿no?, como que tenía esa sensación de que todo se había puesto en orden, ¿no? Que incluso yo creo que él pensaría que su paso por Barcelona, del que yo creo que no quedó muy satisfecho, pues puede tener un sentido, si lo entiendes ahora, en esta vuelta a su club de toda la vida, y que para él probablemente, bueno, yo no tengo duda de que renovará, ¿eh? Pero bueno, está claro que es cerrar un ciclo de la forma más, ¿no?, más exitosa posible.
Esto, bueno, es el entrenador que también más ocasiones ha tenido de hacer esto, ¿eh? Es el que más partidos lleva, el que más temporadas, el que más... Y bueno, pues al final lo ha conseguido. Yo creo que la temporada del Atleti es lo que justifica el hecho de que sea campeón. La temporada en global... pienso que este equipo lleva desde, bueno, agosto, no sé si en agosto hubo uno o dos partidos, el primero vamos a dejarlo aparte, Pero desde entonces, este equipo ha jugado a un nivel, en cuanto digo, a ser competitivo, bueno, que no es, no ha sido muy habitual en muchos años. Y pienso que el hecho de que llegue a la final, pues es el fruto de eso, como lo es el hecho de que estés a dos puntos de una posición de Champions, a falta de 8 jornadas para acabar la temporada. Y eso es un trabajo que se ha hecho bien, que se han acertado en una serie de cuestiones, cambios que se han producido también respecto a la temporada anterior, porque la temporada anterior, básicamente era la misma gente, digo, tanto el cuerpo técnico como la plantilla, hay muy pocas alteraciones, y sin embargo, el equipo, la imagen que transmite, el rendimiento que ha dado, no tiene nada que ver con lo que vivimos el año pasado. Y fruto de todo eso, bueno, pues ha llegado a esta final. Y bueno, vale, insisto, creo que ha merecido eso y probablemente también el título, pero no por lo que hizo en la final. Entonces, eso también demuestra la dificultad que tiene llegar a ser campeón, porque otras veces te has consolado con el hecho de que enfrente estaba el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y decías, bueno, joder, pues ¿qué vas a hacer, chico? Te toca el Barcelona y otra vez el Barcelona, y otra vez el Barcelona, pues es hasta asumible que suceda lo que sucedió. Pero esta vez, hombre...
Hombre, dominaste más que el Mallorca. ¿Eh? Es verdad que el Mallorca es un equipo que juega lo que juega, que dominaste más que el Mallorca.
¿Y qué?
Pues que a mí el cómputo general del Atlético me parece mejor que el Mallorca.
No.
A mí sí, no, a mí sí,
no,
me parece mejor.
No, es mejor por una razón. Mira, porque yo ya sé lo que quieres decir tú, pero escucha. Cuando un equipo hace aquello que puede hacer... Que
tú dices
Mallorca,
que uno fue fiel a lo suyo, lo que ha dicho
no,
Víctor.
No, fiel
antes,
no.
Y el
no,
otro no fue tan fiel a lo suyo.
Fiel también.
Pero aún así, fíjate, el fuera de juego de Nico, por cierto, es muy claro.
No, es nada.
Es que mira, es que esa jugada es determinante, por ejemplo. No, esa jugada es muy determinante. El equipo llega, el equipo genera. ¿Qué pasa? Y Vesga, la entrada de Vesga me parece fundamental. Yo lo siento porque Prado se retira por algún problemita físico, pero Vesga pone. Yo no sé si.
Pausa.
Más que pausa, lo que hace es les quita nervios a los demás, yo creo. Empieza el equipo a estar más asentado, más tranquilo, a no tener la obligatoriedad de ir rápidos arriba o de...
Pero yo creo que vamos a... Vesga sale en el descanso, ¿no? De los 90 minutos,
sí,
¿no? Vale, bien. Nada más empezar la segunda parte, ellos están a punto de sentenciar a la eliminatoria.
Larín, bueno, es un despiste ahí. Bueno, pasa al principio.
Oye, ya,
pasa,
pero joder, sí, despiste, sí, oye, ya. Bueno. Las ocasiones son despistes,
claro,
de las defensas.
Una,
¿qué quieres,
muy
muchacho?
Clara.
Es que decir despiste es rebajar una ocasión clarísima de gol. Tan claras como es, el Atleti tuvo 2 o 3, no tuvo más. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Y luego...
Tuvo una que mete la pierna, el defensor iba a córner. Muy clara, muy clara, muy clara en línea de fondo, un pase atrás.
Sí, pero la sensación la sensación es de que el equipo no carrula. O sea, que el equipo no va. Al principio dices, bueno, pueden ser unos nervios. Bueno, vale, vamos a ver. Yo creo que el equipo abusa en un momento dado de Nico, ¿no? De tirarle balones para que solucione, ¿no? Que yo cuando vi que le defendía Dato, es...
Lato,
eso es. Pues me puse contenta. Yo creo que igual ahí tiene filón. Pero la realidad es que este hombre montó ahí una maraña muy compleja de superar, ¿no? Yo creo que el árbitro también, alguna que otra falta más y alguna que otra tarjeta más podía haber, pero la sensación era, ¿no?, que el equipo no lograba funcionar, no lograba, yo creo, Iñaki Williams...
Ser fiel un poco al mismo.
Pero es que no podía, no es que fuera que quisiera ser infiel, es que tenía una incapacidad, o sea, no podía superarlo.
¿Que le pesó el cartel de favorito?
Mucho.
Mucho, sí.
Para mí también.
No, para mí el cartel favorito no. Para mí lo que le pesó es... Tío, que tenías que ganar.
Hombre, la responsabilidad de ganar, eso, sí.
No, pero no por el cartel de favorito, porque es que...
Pero lo mismo.
Pero que tienes lo que es... No es lo mismo.
Bueno.
Es además de... O sea, tienes 40 años detrás y es efectivamente tu ocasión. Claro que es tu ocasión. Por comparación además con las anteriores, pero... Vamos a ver, es que el problema es que el equipo... vamos a ver, no funciona como estamos acostumbrados a verles desde agosto. Más que, mira, después de la ocasión de Larín, allí hay un rato que efectivamente llega el gol y un rato más hasta que coge Aguirre, hace los dos cambios que hace y consigue otra vez volver a equilibrar las cosas. Y el periodo justo previo al descanso del primer tiempo es cuando es el gol Arunagua este y otras dos ocasiones que tiene el Athletic. Pero, o sea, el resto del partido, Athletic no es capaz de desarrollar aquello que, bueno, ha demostrado durante un montón de partidos que lo puede hacer y que lo hace además, no sé, con relativa soltura, fluidez y demás, para nada. Entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado? Pues chico, que el partido les ha pasado por encima, los jugadores, a casi todos.
Al final, el resultado de la final nos deja muy claro que el equipo tira mucho de Nico, que lo decías tú, Mónica. O sea, es Nico es fundamentalísimo, Nico es el futbolista al que le dan la pelota cuando lo sabe qué hacer. Y Ollán Sánchez, que no estaba fino en los últimos partidos, pero decíamos, yo lo decía, pues tenía una confianza plena en él. Y alguno todavía me dice, ah, tampoco estuvo también. Bueno, cuidado. Sí, cuando tuvo que aparecer, apareció.
Estuvo bien.
Y metió el golito.
Estuvo bien.
Pero luego aparece. Pero luego aparece, ¿no? Porque Nico y Ollán son distintos para eso. No, porque esa es la ventaja de este grupo.
Si tiene una calidad brutal, ¿cómo no va a aparecer?
Además, yo creo que lo que el equipo, la grada, y nadie esperaba era el gol del Mallorca. Quiero decir, tú podías esperar que tú no marcaras, ¿no? Podías esperar ese 0-0. Podías intentar alargarlo, eso es. Pero esa sensación de...
O hasta tres oportunidades en esa misma jugada.
Madre mía, dices, ya tengo que meter dos. Y yo creo que, jo, ahí... Sí, ahí ya nos pasaron por la cabeza muchas finales, muchas derrotas,
A mí particularmente, el partido, lo comenté al final del partido, cuando estábamos haciendo un poco el resumen. A mí el Mallorca no me sorprendió en nada.
No.
Yo vi el Mallorca que esperaba ver. Sí. O sea, vi ese equipo.
Pero en buena versión, ¿eh?
Rocoso, que es como masticar madera, que hay que picar muchísimo, muchísimo, que evidentemente te plantea un trabajo defensivo increíble. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando. Coño, es que. Sánchez no estuvo bien en el primer tiempo. Bueno, sí, hizo alguna cosita. A ver, Sánchez bailó con la más fea. Bien. Que aparte de ser la más fea,
es la más Costa,
es la más
cera,
es la más cochina.
Toda.
Buah. Aparte de ser la más fea, es la más cochina.
Cuando juegas este toda. Tipo de partidos sí. contra este tipo de gente es lo que te toca. Que sí. si no es malonismo en lo que
pero
escucha, el objetivo de Samu Costa fue
anularle
a base
como
de patadas.
Sea.
Le infló a patadas.
Bien, pero que no te digo que no, pero que no pasa por nada por decir
claro, yo
que no estuvo en su mejor versión bueno, a mí para el principio, aunque sí, pero, luego mejoró
pero
determinante.
Pero no desapareció.
Y siguió apareciendo.
Nunca desapareció.
Y quiso seguir teniendo balón.
Todo el rato.
Siguió pidiéndola. Y siguió cogiéndola y dándola a unas zonas que posiblemente Sol, era como dársela a mi vieja, ¿eh? Y no quiero nombrar en estos momentos tan felices a nadie que el otro día estuvo desaparecido. Las cosas hay que decirlas o no, porque me parece increíble que estemos cuestionando a Ollán Sánchez, que encima curiosamente es el autor del gol. Digo en general, no estoy diciendo nadie en particular. Y sin embargo no estamos diciendo nada de Ignacio Williams, que no estuvo en la final. Y las cosas hay que decirlas tal cual.
Viene Guruceta.
Y Guruceta estuvo en San Sebastián.
No seáis tampoco así, ¿no? Tampoco no es que estuvieron. Yo creo que hubo un momento que lo intentaron y no le salió.
No estuvieron a la altura, ¿eh?
Intentaron todos.
Nada, perdonar, que todo el mundo
feliz. No.
Oye,
antes de nada, Víctor, que es una noticia, ¿eh? Muere José Antonio Ardanza, a los 82 años de edad, el lendakari más longevo de la historia, ¿vale? Goian Bego, José Antonio Ardanza. Llopis, volviendo a tu argumentación.
No, yo digo.
Era un partido también complicado para ellos.
Pues claro.
Era un partido complicado para.
Joder,
para
es una
jugadores.
Final.
Para Iñaki, no. Claro.
Es una final.
Luego es que además luego hay otro componente. Es que a mí me hace mucha gracia. Lo mismo que digo. A ver, muchas veces cuando tú. Partido el. Ahora ya no sé si es el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Porque claro, aquí se cambian los partidos. Antes era el sábado, ahora es el domingo. Y yo ya sabes que se respira en el metro. Y es que yo. Es que me giño hablando así de claro cuando oigo a la gente que dice 5-0, 4-0. Pero no sabemos contra quién jugamos.
Foro físico,
pero quién,
ya sabes.
O sea, que le has metido 4 al Mallorca en la liga porque tienes la santa folla de que mete 2 Yuri. Nada más que empieza el partido al poco tiempo, en pocos minutos. Y a partir de claro, el plan cambia. Pero es que en la final el plan no cambia. Y encima el plan, para más coña. Le sale bien a ellos, es el peor escenario que te puedes encontrar jugando con el Mallorca, que se te pongan 0-1. Yo lo vengo diciendo toda la semana y no me hacéis ni p. caso. Claro, y luego sufrís.
Esto, yo tengo caso.
Sufrís como a perracos. Pues claro, claro, porque el Mallorca es un equipo que defiende mucho y bien. Sí. Mucho y bien.
Es agresivo, gana los duelos.
Claro, tiene dos pájaros arriba que van de verdad,
con todo.
Que te chocan y te hacen daño, que encima te las ganan de cabeza, y tienen unos argumentos que son Sota, Caballo y Rey. Pero es que con Sota, Caballo y Rey, amigo mío, hacen mucho daño. Claro, ¿qué es mejor equipo el Atleti? Claro, pero ahora toca demostrarlo. Y se demostró, entre comillas. Yo creo que mereció ganar el Atleti porque en el fondo quizás puso algo más, sobre todo en la segunda mitad. Y estoy completamente de acuerdo con José.
Pero es que no, pero es que puso más. No, escúchame. Es que el Mallorca no tiene que poner más.
No, no, el Mallorca tiene su plan.
¿Me explico? O sea, es que no, te entiendo lo que dices, pero claro, el Mallorca... Claro. Porque no pretenderás que el Mallorca te domine y tenga la pelota.
No, no lo hace nunca.
No lo hace nunca.
No lo hace nunca.
Tampoco ese día.
Claro.
Lógicamente.
No. Es que... Sigue un guión.
No se lo puedes pedir.
No se lo pido. Lo que pasa es que sí es cierto, claro, que en la segunda mitad hay alguna ocasión más, hay algún balón que se pasea a un metro de la portería sin encontrar un destinatario ni un rematador. Entonces, claro, pues hay ciertas opciones que quizás hubieran cambiado. Y luego, bueno, pues llegamos a los penaltis. Yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, si te toca la lotería de Navidad, no juegues en el Niño. Porque no te va a tocar.
Los penaltis, ¿no?
Sí. Claro. O sea, y es que es muy difícil que un equipo... Pero bueno, que sigue siendo factor suerte.
Pero es que el Mallorca... vamos a ver. Sabe lo que es. Son conscientes de lo que tienen. Para ellos, tal y como ha ido el partido, los penaltis es su gran solución, o su posible solución, porque le cuesta mucho más llegar arriba durante toda la prórroga y durante toda la segunda parte prácticamente. Es normal. Entonces, bueno, pues esa es una vía que equilibra aún más las cosas y además incluso tiene a su favor el Mallorca. ¿Qué es el Athletic al que le cuesta asumir que se va a jugar el título a penaltis? Claro. Porque eso es lo que no se planteaba nadie. O no quería plantearse nadie, si quieres. Y tampoco sí, los jugadores.
Pero fíjate, entonces, claro, lo que son las cosas, José. El Mallorca, que hace recién, que como dicen los argentinos, recién le vimos en Anoeta. No tenía a Mascarell. No tenía más que en la tanda penaltis. No tenía a Darder, que metió el definitivo. Con lo cual, de la tanda de Anoeta tenía tres. Curioso que el Atleti no ha tenido tandas de penaltis últimamente, pero todos imaginábamos quiénes iban a ser los lanzadores. Fallan dos del Mallorca, que curiosamente tiraron penalti en Anoeta y lo tiraron de maravilla, porque lo tiraron todos dentro. Pero bueno,
pero es que la responsabilidad es totalmente diferente, que es lo que decía José antes, es hoy vienes a la final y hay que ganarla. La semifinal, bueno, nos queda otro partido y si no lo ganamos, pero es que esto hay que ganarlo sí o sí o pierdo, y esa responsabilidad pesa mucho a los jugadores.
Y es que para mí este campeonato de Copa, yo creo que tiene un nombre propio muy claro, que yo se lo otorgo la medalla de oro y 12 puntos a Julen Agirrezabala, A mí me parece
enorme.
O sea, no por este partido, yo lo llevo diciendo todo el campeonato, claro, en la que yo creo que tenía un jugador mucho que arriesgar, ¿no? Porque hubieran sido muy fáciles todas estas alegaciones, manifestaciones en torno a que juegue el mejor, si tenemos el mejor portero, ¿por qué no juega?
Bueno, había gente todavía que lo decía, ¿eh?
Por eso, que en cualquier, quiero decir que el chaval hubiera sido un blanco fácil, muy fácil, de haber no cometido cualquier error, no haber parado alguna. Y yo creo que vamos, da un rendimiento.
Es curioso lo que son las cosas pues que hablar es gratis, sí, opinar es gratis, hablar es gratis, y de fútbol es mucho más gratis, porque todo el mundo tiene un entrenador en potencia, aunque no haya ido nunca a clase. Pero bueno, aparte de esto, ¿cómo se le cuestiona a Julen, que se olvida todo lo que ha hecho en la competición de Copa, porque se le cuestiona que el gol que le mete el Madrid en el Bernabéu, sobre todo el primero, se lo come? Y es ya cuando todo el mundo que ve el partido dice, joder, es que este chaval mejor que no juegue la final, que juegue Unai Simón y tal, porque es que el primero... A ver, yo soy de los que dije en su día, cuando el Bernabéu, veo porteros que la sacan. Que alguien se acuerde de la jugada esta de Rodrigo, que yo creo que esa jugada no tiene que acabar ahí, tiene que acabar mucho antes. Pero bueno, una vez que acaba ahí, he visto porteros que sacan ese balón, unos cuantos, y posiblemente algunos lo siguieran sacando. Sí. Pero tampoco creo que sea error el no sacarlo. Creo que es acertar o no acertar. Ay, no, posiblemente no está acertado porque no estira del todo la mano cambiada que va arriba. Puedo comprar ese caballo. Pero ya por eso ya estaba la gente cuestionando de que ya no jugara la final. Joder, que ha jugado todos los partidos, que ha jugado contra el Atlético de Madrid, que ha jugado contra el Barça, que ha jugado todas las eliminatorias y que lo ha hecho bien en todas.
Es que las sensaciones, las sensaciones que han dado ha sido,
lo ha hecho muy bien.
La de serenidad, de acertar, de elegir bien en cada momento, de con el pie también jugar. De salvar en momentos. Yo estuve.
La llegué, última para que la Zamorín era acojonante.
Llegué,
es un antes, crack, Julen.
Llegué.
Le di un abrazo.
Casi una hora antes que vosotros.
En la zona mixta.
A todos.
José, llegué una hora antes que vosotros y hablé con cinco compañeros de prensa. Bueno, en este caso, compañeros vuestros, yo no soy de prensa, pero bueno. Estaba
allí. Vas a decir que llegaste una hora antes que yo. De verdad, ya me empiezo a mosquear, ¿eh? Pues lo dice con rintintín.
No, y decían todos lo mismo. Oye, Sergio, ¿tú qué pondrías a Simón? Los. Empezando las conversaciones con todos los
mismos. Me alegro de no haber llegado a tu hora. No hubiese saludado a Mónica.
De todas formas, tú fíjate que el Atleti juega con la alineación de gala. Esa alineación de gala,
sí, sí.
Más de la mitad no da la talla. Y están cuestionando al portero.
Sí, claro.
Ah, muy bonito.
¿Cómo cantaban en el autobús? Qué bonito, ¿eh? Los jugadores del Atlético, Julen. Julen no falla. Julen no falla. Decían y le cantaban. Y bueno, y de los detallazos de Unai Simón con Julen Aguirrezabala. Unai Simón estuvo en plan nivelazo, o sea, decir.
No, Unai Simón estuvo haciendo lo que tiene que hacer, que es
cuando hermano,
está todo. Es que de verdad no te gusta nada, chico.
Tío, que están trabajando. Que es su
pero
profesión.
Pero ¿cómo que trabajando? No, hay cosas. Cuando, hay cosas que. Yo están, le vi unos detallazos el otro día de Unai Simón que los, son distintos, joder.
Antes de los penaltis, aparece, va allí, va donde el chaval y habla con él tranquilo, tal, está todo Dios, ¿cómo está? Hace su
hermano
labor,
mayor,
tío.
Hermano mayor.
Muy bien, muy bien.
Su labor,
está muy bien,
sí,
pero claro, todos sabemos que.
Que le cuente un chiste como
la que no, tú ahora vete a de otro tipo de porteros y no se acercan y le hacen así, con le dan el.
O le hacen desde lejos, venga, suerte.
Las, exactamente.
No, y este estuvo
aquí
en un.
No, esto es otra cosa.
Demostrando, efectivamente. Es
además,
que
yo creo que.
Otra cosa.
Y bueno, y tú que lo conoces porque has estado en equipos y tal y cual. Habitualmente. Habitualmente la camaradería y compañerismo que hay entre los porteros, juegue uno, juegue otro, es bastante más profunda
que en otra posición, ¿verdad?
Entre los jugadores de campo, que se miran un poquito más con el ojo revirado. Sin embargo, los porteros asumen que es un puesto muy jodido, que si uno juega y lo hace bien va a seguir jugando y el otro espera la oportunidad. Y es muy difícil que a un portero, porque falle una vez solo, se le salque
del puesto. Pero bueno, que yo vi estas circunstancias.
Los porteros se llevan muy bien habitualmente.
Y
pero sí,
con,
puede
y
haber
con
también
posiciones,
puede haber raritos.
Y una cosa, mensajes que llegan muchos, ¿vale? En el gol de Mallorca dice un oyente que Sánchez se activa tarde para cerrar el tiro. Con las pérdidas de tiempo, parecía un equipo de Bordalás. El Mallorca, a mí me ha dicho un entrenador del Atleti reciente, que es de los equipos más difíciles de jugar.
Superar, claro.
De los más difíciles,
sí,
si no hoy en día el más difícil.
Por eso está a 6 puntos del descenso. Pero tira, sigue.
¿Y qué tiene que ver eso?
Nada, hoy no tiene nada que ver. Es
que de verdad, José, no, igual es porque no meten los goles, sí, que tiene que meter.
Bueno, y aparte,
o sea,
porque
sacas 25 puntos en liga y
pero igual optimiza.
Eso es un equipo muy difícil para ti.
Igual el nivel que tiene de jugadores optimiza al máximo,
eso sí,
sus virtudes.
Así todo sigue siendo un equipo inferior.
Sí, pero
de nivel medio.
Sí, esta temporada sí parece que podría estar más arriba.
Hombre,
no está.
Arteche se niega a considerar las circunstancias y entorno del partido.
Claro, no,
habla del partido como si fuese otro cualquiera.
No,
me ha decepcionado mucho su análisis.
Vale, pues muy bien, pues que se fastidie.
Está decepcionado bastante.
Por eso,
tiene, ¿no?
Que se fastidie. Ahora voy a seguir
insistiendo. Es que encima que se fastidie, ya está
claro,
decepcionado y encima que
no
se fastidie.
No he entendido nada. O sea, es que lo que estoy diciendo es precisamente que el partido le viene grande al equipo. Y es una pena que un equipo que está dando el rendimiento que está dando todos estos meses atrás llegue a ese partido, que es el partido cumbre de la temporada. Y no de la talla.
Lo que pasa es que lo único que te quiero decir es que lo único que cuenta en este partido es el resultado.
Eso es. Yo también lo pienso, ¿eh?
Bueno, yo...
Ya, pero
como sea.
A mí como si me hubiesen
como
bailado.
Sea.
Ganamos y a mamar.
Sí, sí.
Muy bonita frase esa, muy bonita. Muy,
a correr.
Muy bonita. Sí, pero te quiero decir una cosa. Eso es otra cuestión. O sea, estamos hablando del partido. ¿Qué quieres que contemos? ¿Que ha sido un partido del copón de la baraja? El partido ha sido una castaña. Y afortunadamente se ha ganado. Punto, ya está, ese es el resumen.
Nos acordamos la final contra la Real, que fue una castaña.
Mucho
por
más
por
castaña.
Las dos lados, mucha más.
Mucho más castaña.
Y al final la Real era un equipo que en ese momento visualmente jugaba muy bien, desbordaba y tal.
Pues tampoco dio la talla.
Tampoco, pero bueno, las finales, lo que dice Mónica, que para mí al final hay que ganarlas y como dice José.
Pero ha habido partidos contra el Barcelona de estas finales, algunos que el equipo ha hecho más cosas que las que hizo el otro día, teniendo en cuenta quién estaba enfrente. Porque al final un partido es un equipo contra otro. Entonces tienes que valorar quién está enfrente para...
Pero porque al equipo le cuesta asumir su...
Bien, lo que, sí, lo que tú...
Su favoritismo, o sea, ser el favorito. Sí, le cuesta, o sea, cuando vas con el Barça, quiero decir, Mónica, te atreves a hacer más cosas...
Un equipo que le da igual estar encerrado en bloque bajo, como dicen ahora en
pues como hizo el Valencia de Bordalás.
Y se meten atrás y te tiran ahí cuando a ti lo que te gusta es correr espacios, robar rápido, porque en el momento en que no, Nico tuvo, o sea, robó dos,
alguien pensaba que iba a tener espacios.
Ya lo sabes, todo eso de antemano.
Alguien pensaba que iba a tener espacio los hermanos para correr a la espalda de los
y ya tuvieron espacios. De hecho hay una
algunas veces sí, y de hecho a mí me sorprendió.
Ellos cerraron muy bien al bandas, y hay unas ayudas tremendas. Es que yo lo decía, es que lo que hace el Atleti, que la tienes un equipo brillante en ayudas, porque brillante en ayudas y repliega increíble, es que el Mallorca lo hacía.
O sea, yo creo que le faltó un pelín de velocidad en la circulación, ¿no? O sea, yo decía, un pelín de chispilla, esa cosa que dices, no, nos está faltando porque...
Para mí, Vesga se la puso en el segundo tiempo, porque el primer tiempo era en el centro del campo era, en vez de darle más velocidad, que lo dices, claro, desde fuera se ve todo muy fácil, pero eran más conducciones y a ellos les beneficiaba que tú condujeras, porque ellos iban más al choque, si la pelota se movía menos, pero también es verdad que ellos estaban más... Yo le dije al míster, para mí lo bueno que tiene el Atleti es que ningún equipo le aguanta físicamente ese ritmo. Yo creo que el Mallorca, en los tres en el medio, no le van a aguantar ese nivel de presión. Digo, yo esperaba que en un segundo tiempo ese nivel de que hecho, tiene físico de... pudiera aprovecharlo para poder...
Sí, y por eso Aguirre cambió.
Sí, pues se metió cuatro.
Sí, mete dos de centrocampistas más.
Pero claro, José,
quita un delantero y mete dos centrocampistas. Ya, es que...
pero ahí renunció directamente.
Joder, Fue claro.
Pero en ese momento, había que parar la sangría, que la Atleti estaba siendo mejor en ese momento.
¿Qué le pides al Mallorca?
Sí.
Que vaya para arriba a ganar.
Pero José, lo que iba a decir es que con dos puntas ellos nos hicieron mucho daño. Mucho, pero claro, sacrificas a decir, bueno, igual... Como está diciendo el míster, que claro, está manteniendo en ese momento
intentando hacer algo de daño o voy a pretender que no me lo hagan lógicamente, y lógicamente opta por la medida más inteligente, claro. Que es, voy a renunciar, porque hasta ese momento que hace los dos cambios el Vasco y mete a los dos centrocampistas de golpe. O sea, el Atleti estaba siendo mejor, ¿eh?
Sí,
el Atleti
estaba, su objetivo son los penaltis.
Bueno, pues
está
clarísimo. Si él ya lo dijo al principio, que él llegara a los penaltis, era algo...
Arteche, hoy está la gente que te está dando, ¿eh?
Ya, bueno, pero... La gente
Arteche, tú no ves el fútbol que no vemos el resto. ¿Cómo te permites el lujo de decir que el partido fue una castaña?
Hombre, el partido fue malo, muy malo. Muy malo y sobre todo desde la perspectiva... O sea, teniendo en cuenta cuál es la expectativa que tiene la gente del Atleti. O sea, es que la perspectiva que tiene la gente del Mallorca, el partido estupendo.
Se ganó
porque palman.
Y la copa está en Bilbao, es lo que vale. Lo demás
sí,
no puede.
Claro, es lo que vale. Sí, eso es así.
No habléis nada del árbitro, que permitió mucha dureza, algo que le viene muy bien al Mallorca. Yo creo que estuvo bien el árbitro.
Pero ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Que pite muchas faltas o que deje jugar? ¿Qué hubiera sido mejor? Que hubiéramos estado todo el rato pi, falta, parao.
Eso lo quería el Mallorca.
Otro está de acuerdo contigo aquí, ¿eh? Otro está de acuerdo. Dice que él está de acuerdo contigo.
Vale, me alegro mucho.
Javier de México. Ha sido un día muy especial y como todos los partidos tienen sus complicaciones y se ha sufrido, sobre todo, placer ver ganar a Atleti. El rival también juega, ¿eh? No estoy de acuerdo en que lo superó la situación. No seas tan negativo, Arteche. Hombre. Te pasas de objetividad, dice un oyente.
No, el objetivo eres tú.
Eso es verdad.
¿Ves? Por eso digo, yo soy subjetivo. Yo siempre digo que soy subjetivo.
Te veo un poquito guardiolista ahora, José, ¿eh? Con esa ironía de Guardiola que dice
cual, ¿eh? O sea, mi reconocimiento de que soy subjetivo es absolutamente en serio. El de que este es objetivo, no, evidentemente, porque este es una broma.
Yo creo que independientemente de lo que estás comentando tú, el Atleti a los puntos gana el partido. A los puntos gana.
Mira,
el partido
gana ¿sabes por qué gana el partido? A los penaltis. Déjate de los
y
puntos.
Y luego en los penaltis lo confirma. O sea, mete cuatro penaltis y los otros meten dos penaltis.
Dos.
Pero yo creo que poca gente se hacía ese escenario, ¿eh?
Ah, ¿que hubiésemos pensado en otro partido?
Casi todo el mundo. Claro. Es que yo creo que quiero decir, es que el Mallorca va a pensar, nunca va a estar tan cerca, yo creo, ¿no? De conseguir un título de copa,
al final, bueno.
Me apunta Iñaki Zanguitu que 32 años de media lo lanzado de los penaltis hicieron.
Sí, es que a mí me sorprendieron los cambios.
Sí, el más joven es Berenguer.
No de los penaltis, sino un poquito antes. O sea, a mí los cambios me sorprendieron bastante.
Arteche, uno dice que estás enfadado porque no juega Herrera.
Los de ellos también. Joder, este mira, te conoce
este
bien.
Este es el que me ha conocido. Este tiene que ser un cabrón porque este
es
un
seguidor bien. Fiel.
Este es el listo, ¿eh? Este sabe de qué va la vaina. Está bien. Me alegro que haya uno tan espabilado, mira.
Yo José quería decir que,
ay, Dios, que eso nunca sí, había... perdona. Eso sí, queda el consuelo de que luego en todas las fotos está en el centro de la foto,
de hay la celebración.
Esa es el consuelo que me queda.
No, que iba a decir que yo nunca había estado en un campo, ni de profesional, ni he visto otras finales.
Ni de amateur.
Pero no, que he visto otras finales, que yo, evidentemente no, que yo no juego ninguna. O semifinales he visto de champion. O sea, una sensación de sensibilidad que se notaba en el ambiente, que yo nunca he estado todo el partido con una emoción
100%,
brutal,
Sergio.
Brutal, es que lo pienso y...
Era súper emocionante todo era emocionante. La gente que se giraba, nos miraba, todo el mundo levantaba el puño en señal de venga, vamos, no sé qué. Fue precioso. ¿Tú por qué no tienes la sensibilidad necesaria?
No, pero fíjate que en mi casa, la única que se quedó fuera fue mi hija Alba, que está en Madrid, que nunca ve fútbol, nunca me habla de fútbol, nunca nada.
Chica lista.
Y cuando acabó el partido, que tú dijiste, pues bueno, pues... emocionado, te acordabas de la gente, pues yo me acordaba de mis padres, que sabía que me estaban escuchando, mi hijo que estaba en los auriculares, mi mujer en la fanzón con mi hija, y no dijo nada de mi hija mayor, y me echó la bronca.
Te dijo, bueno, pues ya lo dices ahora.
Pero, quiero decir que esas cosas unen, yo nunca sabía que ella veía el fútbol, ni me escuchaba a mí, y a mí esa es la sensación que tuve en el partido, de emoción. Y bueno, pues la mando un besito, que sé que me está escuchando.
Pues ahí está, sí señor, un besito.
Yo me alegré mucho, lo dije en su momento.
¿Qué no están, chavala?
Lo dije en su momento y lo digo ahora, por toda esta gente.
Los chavales, hombre.
De 40 claro. Para abajo. De 40 para
no,
abajo.
No, y de 50, yo que me siento chaval también.
Bueno,
yo no lo había visto.
Tú sí lo has visto. No, yo no seas consciente de... Pero los chavales de 40 que hasta ahora habían hecho un ejercicio de fe.
Esto no se acuerda ni hace dos años.
Creyendo en lo que les contamos, que sí, el Atlético ganaba cosas, que ganaba finales, que ganaba ligas. Pues bueno, ahora lo han visto. Y yo por eso me alegro muchísimo. O sea, sí, mi hijo, sí, mi hija.
Sí, que ha sido un poco eso. Yo creo que yo todas las finales que he ido hasta ahora he ido sola.
Claro.
En cambio, usted ha ido también con la chavala mayor, ¿no? Que tampoco es especialmente súper futbolera, pero cuando me veía. Y uno de los momentos del partido me dice, ma, no te quiero ver así, por favor, para. Y dije, sí, bueno, vamos a...
Tú te pones muy nervioso, Mónica.
Y luego, vuelvo a... Quiero reconocerlo otra vez, quiero darle otra vez las gracias.
No hay de qué.
A la gente, que lo he dicho antes, o sea, lo que es capaz de arrastrar este equipo no lo hace ningún equipo del mundo, o sea, y me da igual que no, es que era el Mallorca, mucha gente dirá, no, es que era el Mallorca. Mentira, yo he estado en finales en el Bernabéu contra el Barça,
nos da igual,
con
el
todo
rival.
Lo que me veo el Barça, con el público, gente, y el Atleti mete más camisetas rojiblancas que el Barça, y que el Atlético de Madrid, y que el Betis, y que todos los equipos.
Peor va a ser cuando nos llegue la visa, ¿eh?
Bueno.
Pensaba que ibas a decir,
yo
cuando juguemos la final de Europa, entonces.
O sea, he quitado
también.
Las notificaciones, digo, no me mandéis notificaciones, ya lo sé yo, déjalo.
Pero yo, como ha dicho el Chopo, ¿no? A Felipe, hasta el año que viene.
Sí.
Esa sí que es buena, sí, le dijo el Chopo a Felipe. Felipe.
Eso le decía Piru a patas
sí,
cortas.
Eso es.
¿Cuál es la frase de Piru que mandaron ayer, nos mandaron a los socios? Bueno, y mandaron en redes sociales. ¿La que habéis liado, chavales? O
sí,
chavales, la que habéis liado
sí,
o algo así,
sí,
¿no?
Sí,
no sabéis.
No sabéis la que habéis liado, ¿no?
Sí.
Y es verdad. Sí, es que sí. yo lo escribo hoy mejor, también en el periódico.
Otra mejor de Piru que dice. No me dirijo a ninguno de vosotros ahora, pero es muy buena. Tú serías listo si los demás fuéramos tontos.
Sí, esa la usas tú.
Esa,
sí.
Esa es una frase. Cuidado.
Y esa la usas tú. Pero.
Oye, perdona, yo quería decir, al hilo de lo que estaba comentando Víctor, es. Vamos a ver. Sí, por la gente joven que no ha vivido esto, el hecho de ser campeón, sí. Pero esa gente joven lo que tiene que aprender. O con lo que tiene que quedar para mi gusto es que la espera, esa espera, los 40
claro,
años
no existe en nada.
Ya, ahora no, bien, pero te quiero decir que esa espera hay que esperar.
Sí.
Y se espera como siendo de. Eso es lo importante. No porque ganas, sino Porque estás ahí cuando no ganas. Eso es lo más importante.
Pero ganar tiene un valor, José.
Joder, que sí.
Indudable, ¿eh? Yo te entiendo, frase, te entiendo perfectamente.
Pero ayuda,
perfectamente.
Hay una frase que nos dijo. ¿Cuál fue la frase de Marcelo, de la del camino?
Marcelo el uruguayo.
No, Bielsa no, por favor, no. Marcelo,
ya se le estaba torciendo el morro, venga, no, ni menos mal.
No, el uruguayo que dijo, el triunfo es el camino, o sea, sí. y el camino es el que te lleva a que luego llegue un momento en que consigas el fin. Pero hay que recordar.
Pasa que ya la impaciencia, estaba siendo importante. Sí.
Arteche, si el partido del Mallorca lo hace el Atleti Marcelino, menuda cera que le das. Manda un oyente. Arteche, de verdad, eres el Grinch de la radio. Nunca estás satisfecho.
Es que el Atleti de Marcelino sí tenía más aire al Mallorca de Aguirre, sí.
A ver si te das cuenta, José, que a veces hay que...
¿Qué?
Ser un poquito más positivo, dice otro.
Sí, soy positivo, yo estoy contento, han ganado, pero no se puede decir cómo han sido las cosas de verdad.
Como ha dicho Mónica, la permisividad del árbitro...
Vale.
Arbitral, sí. Permitió favorecer el partido del Mallorca.
En algunos casos sí.
Arteche, ¿vas a ir en algún barco para cubrir lo de la gabarra?
Sí, en el suyo, si me deja sitio. Sí, pagando además, sí. Además quiero pagar.
Si tienes,
¿eh?
Si no tienes barco pagar, y quieres invitar a Arteche, por favor,
sí, pero pagando,
mándanos un WhatsApp que va a ir en
casa. Si no, no vas. Si yo no pagas,
pagando,
no vas. ¿No?
Si no es pagando, no voy. Ala, no me toques.
¿Te parece vino de la gabarra, Arteche? Que si te parece vino de la gabarra, pregunta un oyente.
A mí me puede parecer lo que sea. Si a la gente le parece bien, pues es muy que vayan. Yo qué sé. Cada uno.
Chema de Bacaldo dice que muy bonitas tus palabras, Sergio, que le ha encantado, ¿eh? Monje, eres un chaval y un crack. Gracias por las dos cosas. Ahí, el otro día en una conexión en directo en Sevilla, estaba Cristina Zuña, mi compañero, y de repente uno que estaba por ahí dijo: ¡Monje, guapo! Pero este sí que sabe. Sí, este
es
sí que
objetivo.
Sabe. Mucha gente que nos escucha y nos dijo cosas estos días. Ha sido una pasada, la verdad que sí. Ahora estoy viendo vídeos de todas las radios y todo el mundo llorando de emoción. No he parado de llorar el fin de, madre mía, tengo 51. ¿Quién dijo que al principio de temporada no teníamos plantilla? Pues mucha gente, no solo los medios, mucha gente, muchos aficionados. Vale, pues digo, ahora aquí los facturitas, de verdad, absteneros. Porque hay todo Cristo al principio de temporada... Los tenía aquí.
Sobre todo después del primer partido.
Claro.
Yo lo único que dije, con tres centrales, ¿dónde vamos a llegar?
Qué larga es la temporada, ¿eh?
Pues fíjate.
Y luego con dos.
Y ahora son. Y del que más dudábamos, que esto es para.
Segurma. Venga, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso somos de Segurma. Tranquilidad, confianza, eso es lo que te da Segurma. El otro día, para ti, Víctor.
El 3-2-1.
Sí.
Voy a decir 3 para Nico, 2 para Julen. Y uno para Vesga.
Corino.
Lo mismo.
Mónica.
Yo, Julen, Vesga, Yuri.
José.
Yo, el portero, Galarreta y Yuri.
Julen, Nico y Vesga. Bueno, pues ahí está, con Segurma. Gracias, José, gracias, Mónica.
Vosotros.
Gracias, Sergio, favor, gracias, Yopi.
Un placer.
Nos vamos desde el Corte Inglés, tertulia rojilanca de Onda Vasca. Ahora sigues con Ewa Murillo en Onda Vasca y en ondavasca.com, que es tu web y que puedes escucharnos también ahí. Venga, hasta luego, Ur.
Onda Vasca conecta.
Revolution. ChatGPT, ¿cuál es el mejor programa de radio del dial vasco? Bueno, ¿qué vasco? Mundial.
Joseba, si lo que quieres es que te diga que Revoluciones es muy buen programa de radio sobre música y tecnología, vale, pero no te pases.
Pues sí que está mejorando esto de la inteligencia artificial.
Revoluciones, el cromosoma musical que te faltaba. No tienes que conquistar el polo sur de la luna. Nos puedes escuchar en Onda Vasca y en nuestros podcasts.
Este sábado a las 6 de la tarde.
Garantizamos que la totalidad de este programa de radio ha sido realizado íntegramente por personas muy humanas.
Sábados a las 12 del mediodía, no te pierdas Café con Patas, un programa semanal que te sumerge en el fascinante mundo de los animales de la mano de John Arraibi.
Bienvenidos a Café con patas.
Entrevistas a veterinarios de referencia.
Pero en el mundo de la sanidad, de la medicina, y como en casi todos los gremios, la preparación ha de ser continua.
¿Planeas viajar con tu mascota?
En Zumaya, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Zumaya, si, recorrer el Flitz se puede recorrer en el barco turístico, que también admite perros.
Conoceremos todo sobre alimentación animal.
Ayudarle mucho con una alimentación articular. Y segundo, bajarle un poquito su peso original durante su juventud.
Aprenderemos a amar a los caballos.
Pues como a todos los niños, siempre hay algo que te gusta mucho, te gusta más que el resto, y en mi caso eran los caballos.
Café con Patas, el programa que une a todos los amantes de los animales, con John Arraibi.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Buenas tardes, son las 4 y 1 de la tarde y hoy vamos a hacer un inicio de programa un poco diferente, ya que tenemos una noticia de última hora, y es que muere José Antonio Ardanza a los 82 años, el lendakari más longevo de la historia y que hizo frente a los años de plomo de ETA. Y vamos a estar en directo, como digo, ahora a las 4 y 2 de la tarde con el responsable de la edición del Grupo de Noticias, Javier Vizcaíno. Arratsaldeon, buenas tardes, Javier.
Hola, igual, muy buenas, segunón. Arratsaldeon.
Aquí en directo y vamos a hablar también con Marce Rodríguez, que es periodista parlamentario de Onda Vasca. Ambos muy seguidores de la información política y más con un, como decíamos, ¿no?, con un lendakari tan longevo. Arratsaldeon, Marce, buenas tardes.
Arratsaldeon, Ewa.
Bueno, pues la verdad que una noticia que no sé si a los 82 años y ya con lo que se sabía de su enfermedad, bueno, no nos pilla muy de sorpresa, aunque nunca nos viene bien ahora que estamos además con esa euforia todavía deportiva. Bueno, recordar de lendakari, pues eso, que es uno de los más longevos, desde 1985 hasta 1999, que era de Elorrio, que estudió Derecho, que ejerció en el Partido Nacionalista Vasco. Y no sé si queréis contarme, pues vosotros que lo habéis vivido tan de cerca y tan intensamente, pues un poco, pues a modo de, bueno, perspectiva, ¿no?, del día de hoy, que ya sabemos, cuando alguien fallece, pues al final se le recuerda por muchas cosas, pero no sé exactamente a José Antonio Ardanza esa capacidad de liderazgo y de, bueno, conciliadora, ¿no?, yo creo también, ¿no, Javier?
Sí, es una grandísima figura de nuestra política. Y yo lo decía cuando estaba vivo y lo digo hoy, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, ¿no? Y es una figura que yo creo que no ha sido suficientemente ponderada, todo lo que tuvo que pasar este hombre desde el principio, ¿no? Porque hay que recordar cómo llegó. Llegó después de la dramática escisión del Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, cuando se rompió con la facción justamente del anterior lendakari, de Carlos Garaikoetxea, y entonces se decide, el PNV decide poner como candidato a lehendakari a las siguientes elecciones a José Antonio Ardanza, y curiosamente esto también, pues seguramente nadie se acuerda, bueno, pues el PNV esas elecciones no las ganó, las ganó el Partido Socialista, que sin embargo fue lo suficientemente generoso como para echarse a un lado y permitir que efectivamente Ardanza fuera el lehendakari gracias a un pacto entre el PSE y el PNV que duró durante muchos años, y ahí empezó la gran gestión de José Antonio Ardanza en los años más duros y más crudos, no solo de ETA, también de ETA, pero sino de la crisis económica que tuvimos que sufrir, ¿no? Y eso